de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo, es decir, de su propia carne, acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificado los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacer. Antes bien, animándoos tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, traía preparada mi chuleta. Pero bueno, pues a lo mejor hay que cambiar un poco. Y quiero empezar diciendo que el título de esta charla yo había pensado ponerlo: no es necesario arrepentirse. Diréis, qué bobada. Eso es muy pretencioso. Eso es un titular, una manera de llamar la atención. Bueno, pues puede ser que lo sea, y puede ser que lo ponga como título. Abraham Laudes, aquí en esta oración, el Señor me ha dicho una cosa. Así que espero que no me estropee la chuleta, pero tengo que empezar por esta cosa que me ha dicho el Señor para todos vosotros que estáis aquí. Y lo que me ha dicho es lo siguiente: no quiere para vosotros una santidad individual. Quiere para vosotros una santidad eclesial. Me he quedado un poco cortado, porque ¿de qué va esto? Y entonces la explicación que me ha dado al corazón es la siguiente: estos hijos míos no están aquí para ser buenos, no están aquí para ser devotos, no están aquí para oraciones, oracioncitas y cosas de estas. Estos hijos míos yo los quiero para una labor eclesial. Y la labor eclesial solamente la van a cumplir y se va a realizar en ellos si son fieles a la corriente de gracia a la que yo les llamo. Todo lo demás es secundario en su vida. Yo quiero de ellos fidelidad. Y en esa fidelidad encontrarán su santidad individual también. Pero no al revés. Y claro, pues yo esto no lo tengo aquí, ni lo había pensado para hoy. Y entonces me parece muy bueno esto, porque figuraos, es mejor para nuestro crecimiento espiritual venir todos los miércoles a Maranata, o cada uno a su grupo, o cada uno a su corriente de gracia, a esta nuestra. Habrá más, pero yo no me meto con nadie, simplemente ahora estamos nosotros aquí. Entonces, pues, es importante que tú te hagas la idea, yo voy a ser santo si soy fiel a esta corriente de gracia, porque esta corriente de gracia es un instrumento del Señor para salvar a la iglesia, para salvar al mundo, para que las cosas sean como Dios quiere que sean. Pero no me va a preguntar a mí el Señor si hice esto o lo de más allá. Quiere que sea fiel. Esta corriente de gracia irá por donde Él quiera que vaya, no por donde tú quieras que vaya. Esto, claro, lleva consigo una cosa tremenda. Lleva consigo el que te hagas a la idea de que eres un elegido. Pero no entiendas ya el elegido inmediatamente desde un punto de vista de la retribución. No, eres un elegido para una misión. Y la misión es esta corriente de gracia. No parece muy difícil, ¿verdad? Pero sí, sí es difícil. Sí es difícil. Porque veo que en esta lectura, que también la he cogido por los pelos, al final, pues esta lectura dice, para que no os ausentéis de las asambleas como algunos acostumbráis. Porque claro, no porque te ausentes de una asamblea, o de dos o de tres, vas a estar fuera de la corriente de gracia, no. Pero si lo coges por costumbre, y la costumbre te domina, al final, pues, si tú no te sales de la corriente de gracia, es ella la que se sale de ti. Porque ella sigue caminando, y tú no te enteras los caminos que ha caminado mientras tú andas por ahí con tus cosas, por la vida y por el mundo. Siguiendo con la chuleta, que no he empezado todavía, pues yo lo que quería deciros es que, por lo tanto, la cuaresma que estamos empezando y que vamos a empezar, no conviene en este público que la moralicemos demasiado, porque estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a moralizar totalmente esta cuaresma y todas las cuaresmas. ¿Qué significa moralizar? Pues lo primero que te dicen que es arrepiéntete. Y desde el momento en que te dices que te arrepientas, ya te están metiendo por mal camino. Porque arrepentirse con tus fuerzas, con tu esfuerzo personal, ya estás entrando por donde no debes. Arrepiéntete. ¿Vosotros os habéis arrepentido algo alguna vez en vuestra vida? ¿Os habéis arrepentido? Yo es que tengo... Sí, os habéis arrepentido. Con respecto a Jesucristo, ¿eh? No me vengáis ahora diciendo, yo me arrepentí de haber hecho mal a los... No, no. ¿Sabéis? En el camino de Jesucristo, ¿os habéis arrepentido? Yo estoy seguro que sí, pero que no lo habéis conseguido. Que no lo habéis conseguido. ¿Qué significa eso de arrepentirse? Arrepentirse con las propias fuerzas. Yo no he conseguido nunca en mi vida... Se conoce que el Señor me tenía destinado no para ser bueno, sino para pertenecer a esta corriente de gracia. Y con eso me vale. Mi santidad eclesial me interesa más que la individual. En la individual he sido un desastre. En la eclesial espero llegar hasta el fin. Y llegando hasta el fin he conseguido la meta. Hasta el fin que Jesucristo quiere para mí. Y además me estoy dando cuenta de que en este caminar me estoy encontrando con Él. ¿Qué es lo que te dice? Santidad eclesial lleva al encuentro con Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Qué mejor cuaresma que encontrarse con Jesucristo y con su Espíritu Santo? Pero nosotros, lo primero, para todo el mundo, ¿eh?, desde el Papa hasta el último, arrepentíos, arrepentíos. Hasta el Evangelio, arrepentíos, arrepentíos. Creed del Evangelio, ¿cómo era eso? Yo el otro día, cuando la imposición de manos, le decía a todo el mundo, cree, no, acuérdate de que eres polvo. Y ya está. Porque nadie se arrepiente si no es un polvo, si no es un desastre, si no es un pobre, si no es un necesitado, si realmente no encuentra la necesidad de Dios, la necesidad de Jesucristo. Pero para arrepentirse, el Espíritu Santo te mete lo primero de todo, su necesidad, la necesidad de Él como Salvador. Bien, ¿qué significa arrepentirse? Pues no sé, dejar de ser así para ser de otra forma, para ser de una manera nueva. Hasta ahora he hecho esto, pues voy a ver si lo hago un poquito mejor. Pero siempre estamos con las obras, siempre estamos con el hacer, siempre estamos desde nosotros mismos, siempre estamos ahí. ¿He sido malo? Pues a ver si soy bueno. Yo creo que vosotros os identificáis con estas palabras, ¿no? Os identificáis con la palabra. Yo he sido hasta ahora, a ver si esta cuaresma soy un poquito mejor. Y entonces empiezas a moralizar tu cuaresma. Y empiezas a decir, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo de más allá, voy a hacer lo otro, voy a hacer. En la parroquia de frailes, donde estoy yo, que somos 4 o 5, dos o tres venidos de China, o sea que no sé si terminaremos con el coronavirus, o sí, pero llegados a últimamente, uno antes de ayer, de Macao. A ver si lo he cogido yo y os lo pego. Que todo puede ser. Bueno, pues hemos andado todos como locos el miércoles de ceniza para no perder lo de la carne, para no comer carne. Todos. Uno falló. Los demás no hemos fallado. Todos dicen que es una tontería. Eso es una bobada. Racionalmente no tiene ningún sentido. Pero todos hemos tenido la virtud. Y la virtud que hemos dicho, pero yo quiero obedecer a la Iglesia. Y como quiero obedecer a la Iglesia y la obediencia me divierte, no quiero comer carne. Obedezco a la Iglesia. Y yo me quedé bien impresionado de mi comunidad, que no me suelo quedar tanto. Pero el miércoles de ceniza digo, qué maravilla. Los frailes divirtiéndose de buena manera, queriendo ser obedientes a la Iglesia. Pero es que haces una tontería. Pero me divierto obedeciendo a la Iglesia. Voy contra mi razón. Y a un dominico ir contra su razón, falta le hace. Falta le hace. ¿Entendés? Pues bueno, contra su razón. Y yo no lo había oído nunca, ¿eh? Siempre he oído más bien críticas de a ver cuando quitan de una vez la carne, a ver cuando quitan de una vez las abstinencias, estas cositas que en el mundo de hoy no tiene ningún sentido, porque yo puedo comer, qué sé yo, pues las langostas más caras del mundo y no pego, y me como un trocito de jamón con hebra y peco. Pues no. Bueno, pues mira, este lenguaje lo hemos oído todo. Yo soy de esos también, ¿eh? Yo soy de los que obedezco. Quiero obedecer a la Iglesia, pero en estas cosas tontas, porque en estas cosas tontas es donde yo soy más listo, porque obedecer en algo que es evidente, que es racional, que debe ser así, todo el mundo obedece. Pero obedecer en lo que te parece irracional, en lo que te parece, ahí es donde se pone a prueba tu sinceridad y tu infancia espiritual, vamos a decirlo así. Pues sí, obedezco porque me apetece ir contra mí. Ir contra, porque la vida entera me pasaba haciendo lo que me da la gana. Pues esta vez no quiero comer carne. Y ayer otro problema, ¿eh? Ayer otro problema, el que prepara todo, ayer por la mañana en el desayuno, pues ya había preparado un buen plato de jamón. Viejo y rancio, como él solo. Una paletilla que nos habían regalado unas monjas vecinas en Navidad. Y llegué yo y digo, oye, esto, dice, ¡ay! Dice, pues entonces no tengo más remedio que comérmelo yo todo. Ya que he pecado, ya que he pecado, me lo como todo para que no pequen los demás. Digo, pues venga, cómetelo tú todo para que no pequen los demás. Y los demás yo no sé si pecarían o no, públicamente no, porque la chica que tenemos allí pues la tenemos bien amaestrada de que estos días no hay nada de eso, de que vaya contra la abstinencia. Pues bien, estos son moralizaciones que son cosas buenas, ¿eh? O sea, hacer obras buenas es bueno. No creáis que yo estoy hablando contra la moral o algo. No, hacer obras buenas siempre es una cosa buena. No sirven para salvarte. No te salvan. Ni ninguno se hace santo por hacer estas cosas. Pero bueno, como de generación en generación nos vienen diciendo esto, pues ¿qué lo vamos a hacer? Algo nos valdrá, digo yo. Bien. Yo creo que la cuaresma para nosotros es esa fidelidad a la corriente de gracia que el Señor, a la que el Señor nos llama, que es, o podemos llamarlo, santidad eclesial. Eclesial en el sentido de que la Iglesia es un medio, es un instrumento de, para el mundo, para la vida, para la salvación. Nosotros somos una parte de la Iglesia. Y dentro de esa parte de la Iglesia, como somos corriente de gracia, definidos así por el Papa, no por nosotros mismos, es decir, consolidado este título por el Papa, pues podemos estar seguros de que somos esta corriente de gracia que lleva consigo vocación. Es una vocación. Alguno puede decir, mire usted, que yo no he venido para ser monja aquí. No, nadie te va a decir que seas monja, pero que tienes una vocación cristiana, eso te lo va a decir todo. Y que en el bautismo Dios ha planificado para ti una vida, esto. Y la realidad santificante de verdad nace en el bautismo y brota en el bautismo con el Espíritu Santo que se te infunde, eso todo cristiano. Monja no, pero cristiana según la voluntad de Dios, pues sí. O sea, tú eres tan vocacional y tan vocacionado como cualquier otra vocación que el Señor quiera hacer o meter o infundir en su propia Iglesia. Entonces, pues, santidad eclesial, la cuaresma va por ahí. Pero como digo, ahí se encuentra uno, en ese caminar se encuentra con lo nítido, con lo verdadero, con lo que interesa verdaderamente en la cuaresma. Porque no interesa en la cuaresma, como decía antes, ni arrepentirse, ni ninguna de todas esas cosas. Lo que interesa es Jesucristo. Jesucristo. Y que no se nos quite en toda la cuaresma la palabra Jesucristo. Y dentro de Jesucristo, el hombre Jesús. Y que este hombre Jesús os haga temblar las hormonas, os haga temblar el cuerpo, que es muy fácil adorar a Dios, al hombre Jesús. El hombre Jesús, que es el único lugar de salvación. No hay otro lugar de salvación que en el hombre Jesús. Camino, verdad y vida. No hay otro lugar de salvación. Entonces, si tú no te has encontrado con el hombre Jesús, has caminado poco. Has caminado muy poquito en tu vida. Entonces, ¿qué encuentras en el hombre de Jesús resucitado? No os olvidéis. En el hombre Jesús resucitado, ¿qué ha hecho el resucitado? Darnos el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, que es el Espíritu mismo de Dios, de la esencia de la Trinidad, el amor de la Trinidad, que te hace entrar en la familia de Dios, en lo más profundo de la familia de Dios, lo recibes por medio de un hombre, Jesús, resucitado. El poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos viene a través de Jesucristo. Pero nosotros no podemos llegar a Jesucristo fuera del paso por el hombre Jesús. Santo Tomás tiene una cosa muy bonita. A mí siempre me hizo gracia. No suele ser Santo Tomás así de estas paradojas. Dice que todos tenemos que entrar por Jesús para llegar a Dios, por el hombre Jesús. Hasta Jesucristo tienen que entrar por el hombre Jesús para llegar a Dios. Y claro, se encuentra Santo Tomás con el problema de ¿y cómo entra Jesucristo? Nosotros entramos por Jesús. ¿Y cómo entra Jesús? Y dice Santo Tomás, pues muy fácil, Jesús entra por sí mismo. ¿Cómo es eso? Pues yo no lo sé, pero entra por sí mismo. Y Jesús no sería y no hubiera resucitado si no hubiera entrado por sí mismo, mortal, como hombre, si no hubiera pasado por su vida, por su pasión, por su velo. ¿Os acordáis que os he leído la lectura? Y esta lectura, que es de los Hechos de los Apóstoles, nos habla de un camino nuevo, vivo, a través del velo. ¿De qué velo? De la humanidad de Jesucristo. La humanidad de Jesucristo es un velo, ¿verdad? Porque todos nosotros nos gusta más el adorar a un Dios santo, excelso, maravilloso. No nos gusta pasando por un velo. El velo de una humanidad. Si la humanidad yo ya la conozco. Yo sé lo que somos los hombres. Yo sé lo que soy yo y lo que doy de sí. Porque pues hay que pasar por el velo. El velo que hace referencia al velo del templo de Jerusalén, que separaba al Sancta Sanctorum, al lugar santísimo, del resto del templo. Pues ese velo. Pero aquí, en este caso, ya el velo es, tenemos que pasar por la humanidad de Jesucristo para llegar a Dios. Y esto, pues yo no sé cómo suena a vosotros. A mí me suena dulce, agradable, precioso, humano, nuestro, nuestro. Que estás malo, que estás malísima, que estás sufriendo, que no hay un velo muy tupido. Pero es lo nuestro, lo amamos, lo tenemos que amar. Tenemos que amar. Es nuestro velo. que yo te voy a dejar de querer a ti porque te haya salido una enfermedad nueva, un cáncer, un no sé qué. No te puedo dejar de amar porque eres carne de mi carne. Y Jesucristo es carne de nuestra carne. Y claro que somos velo los unos para los otros. Pero Jesucristo se hizo velo para que pasando a través de él y en su amor, y por su amor, nosotros hayamos entendido que ahí nos encuentra Dios. Pasando por el velo de Jesucristo, y el velo de Jesucristo se rompió el día de su resurrección. ¿Os acordáis que un evangelista, cuando nos cuenta la pasión y dice que Jesucristo expiró, no os acordáis que uno de ellos por lo menos dice, el velo del templo se rompió, ¿verdad? Lo habéis leído, todos lo hemos escuchado, el velo del templo se rompió. ¿De qué templo? Pues Jesús, y tú y yo, el velo de nuestro templo se rompió. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante Jesús resucitado nos da luz. El velo significa velar, velar la luz. Para eso sirve el velo. Pero rompiéndose el velo entra la luz. Y una vez que se haya roto el velo, entra la luz en nosotros por medio de este Jesucristo muerto, rompedor de velos en su resurrección. Y ahí nos viene el Espíritu Santo, que por eso también se llama Espíritu de Jesucristo, porque nos viene a través del hombre Jesús resucitado. ¿A que no es tan difícil el cristianismo? Es que algunos muchas veces empezamos a pensar Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad, y después Espíritu Santo, Jesucristo, Dios y hombre, vaya un lío. Y Jesucristo nos trae el Espíritu, no, es muy sencillo. El amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo, se llama Espíritu Santo. Es la Trinidad. Y entonces la Trinidad, como nos ama a nosotros y nos quiere hacer de nuestra familia, quiere enviarnos su Espíritu, que es su amor. Pero no ha querido que sea directamente, ha querido que sea por medio de un Salvador, de un mediador, y ese mediador es un hombre que también es Dios, es decir, tiene personalidad divina. Pero vale, lo entendemos perfectamente que a través de este hombre pues llegue a nosotros el Espíritu de Dios. Entonces nuestra oración profunda va en esa línea, en la línea de descubrir a Jesucristo hombre. Si eres fiel en tu santidad, en el camino, si es de Maranata, es de Maranata. Si es de otro grupo, si es de otro grupo. Si es de otro movimiento, de otro movimiento. Si es del movimiento carismático, es decir, corriente de gracia, en la fidelidad de esa corriente de gracia, lo que vas a descubrir, y si no, no te valdría, es a Jesucristo. Y lo que vas a transmitir, no tanto individualmente como corporativamente, como grupo, como corriente, pero también individualmente, porque individualmente va a suceder una cosa bellísima, que tú y el Espíritu Santo te va a llevar a esta humanidad de Jesucristo, y en esta humanidad de Jesucristo tú vas a encontrarlo todo. Bien, pero esto es gratis, esto es gratuito. Y la palabra gratuidad ha sonado muchísimas veces aquí, ¿verdad? Muchísimas veces. Entonces yo quiero titular, no es necesario arrepentirse desde uno mismo, porque no lo consigues. No, las cosas del cielo son del cielo y no podemos llegar a ninguno de nosotros. Entonces, como es gratis, ¿qué sucede? Que te viene la gratuidad o gracia para estar aquí, de arriba, como en un pack. Y dentro del pack viene, ¿qué viene? La fe, la esperanza, la caridad y el arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario en el pack que te viene de arriba. Es la propia gracia la que te da el arrepentirte. Arrepentirse no es una obra humana. Viene en el pack. Entonces, no conviene que digamos tantas veces moralizándolo todo, arrepiéntete, arrepiéntete. Casi mejor sería decir, busca a Jesucristo, al hombre Jesús. A ver si encuentras por ahí una presencia de Espíritu Santo. A ver si con un calorcillo te toca a ti ese Espíritu Santo, Espíritu de Jesucristo, y desde el momento en que te toque ya estás arrepentido. Pero te ha venido el arrepentimiento. A ver si Dios quiere servirse de quien sea para que tú encuentres entrada en este misterio. Si encuentras entrada en este misterio, mira, estás en plena cuaresma. Estás en pleno arrepentimiento. Estás en plena identificación con Jesucristo. Crecimiento con Jesucristo, con el hombre Jesús. Y el amor a este hombre Jesús, porque el amor crece, pero no crece por las obras que tú hagas, creces por la gracia santificante que va creciendo en ti. Y el crecimiento viene de arriba también, con tu sí y con tu fidelidad. El crecimiento viene de arriba. Y entonces, tú no notas que a lo largo de los años dices que has perdido el amor primero, ¿qué va? Cuando tenías amor primero, era todo carnal. Llorabas y decías, qué experiencias más buenas. Como no tengas ahora más amor que el que tuviste al principio, vas dado. El amor primero es el último. El amor primero es el que va creciendo. No tendrás las manifestaciones y los síntomas y los síndromes de antiguo, que entonces no sé qué hacías tú, qué maravillas. Pero has sido fiel durante 30 años. ¿Tú te crees que el amor primero vale más que la fidelidad de los 30 años? Que va construyendo en ti, porque esa fidelidad... Y esto lo quiero decir muy claramente. No sé, que algunas personas que llevan 30 años pueden creer que no han hecho nada, pero se ha hecho en ti. Tú sabes la virtud perfecta que significa llevar 30 años y alabar al Señor a tu manera, muchas veces sencilla, sin, pero fiel. Lo que se ha construido en ti, que el día que el Espíritu Santo te lo revele, dirás, ah, pero yo he hecho tanto, soy tan importante, se ha hecho... Imagínate la Virgen. ¿Qué sucedía en la Virgen? La Virgen continuamente se estaba naciendo en ella. La cuaresma de la Virgen duró toda la vida. Se estaba haciendo en ella. Se estaba haciendo, y al final se hizo todo en la manifestación del Pentecostés, o de lo que asunción, podríamos decir, y coronación de la Virgen en el cielo. Pues bien, orar para que esa dimensión de Cristo que viene en tu fidelidad al sitio donde el Señor te ha llamado en esta corriente de gracia, estás haciendo, o se está haciendo en ti, una cuaresma. Que tú además quieres añadir no comer nada de carne en toda la cuaresma, haces bien. Que quieres añadir todas estas cosas porque te sirve un poco para... Pero Santo Tomás de Aquino, y yo soy de los que le cito mucho, como veis, es que tienen librotes grandes, la Suma Teológica y todo eso. Y si la lees, pues le citas mucho. Entonces Santo Tomás dice que tú quieres hacer toda una cuaresma entera sin probar nada apetitoso. Pues mira, es bueno, es bueno. ¿Qué quieres ser durante toda la cuaresma? Pobre, casto y obediente. Es buenísimo. Pero cuando termine la cuaresma no tendrás ni un milímetro más de santidad, ¿eh? No te lo pienses. Entonces, ¿para qué vale eso? Sí vale. Santo Tomás de Aquino dice unas palabras en latín, que yo las he predicado muchas veces, pero me gustaría que se os grabaran en el corazón. Esas cosas valen como removens prohibens. Algo que remueve prohibiendo. Es decir, traducido al castellano que entendemos bien, significa quitar impedimentos. Remover los impedimentos que prohíben llegar para arriba. Removens prohibens. ¿Y qué impedimentos? Pues a lo mejor eres un glotón. Y si dejas toda la cuaresma de comer no sé qué cosa que te gusta, pues eres un removens prohibens. Estás actuando, estás quitando impedimentos para que puedas intuir un poco mejor a Jesucristo. Eso no te va a hacer ver a Jesucristo. Pero si el Señor te revela a Jesucristo y te encuentra comiendo, porque eres un tragón, pues no está mal. Que dejes algún rato de comer en la cuaresma para ver si te puede decir algo serio, distinto del plato. Eso es un removens prohibens. Y tantas otras cosas que, pues a lo mejor, te distraen. Entonces, quitarlo del medio, vale. Y por eso la Iglesia nos está hablando continuamente de la penitencia, que es esto. La penitencia es removens prohibens. Pero no vale más que para eso. Penitencia no produce gracia santificante. Ninguna. La gracia santificante es gratuita. Viene de arriba. Pero removens prohibens. Además, esta palabra latina, penitencia, es una de las que más daño han hecho en toda la historia de la espiritualidad. Y es un problema, pues lleva cargado un rictus ahí de penalidad, de algo de eso, ¿no? La palabra griega metanoia, que es lo mismo, metanoia y penitencia es lo mismo, la palabra griega de metanoia, que es cambio, simple cambio, como ponen en los talleres, metanoia oil, los talleres de Atenas, cambio de aceite, pues eso, metanoia. La palabra metanoia, digamos, nos hace, explica mejor lo que quiere decir el Evangelio, cambio, un cambio. Pues estas cosas sí se predican y son buenas, es bueno para predicar, pero siempre teniendo las cosas en su sitio, sobre todo los hijos de la gratuidad, los hijos de una corriente nueva como esta, que penetra por el velo hacia Jesucristo, que tenéis experiencia de Jesucristo. Porque si yo hablara a un pueblo que no tiene ninguna experiencia de Jesucristo, bla, 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 se volverían a sus penitencias, a sus cosas, si querían. Pero vosotros ya no os volvéis a vuestras penitencias. Vosotros os volvéis a vuestro Espíritu Santo, que os ha enseñado a caminar en el Espíritu, a caminar en Jesucristo. Jesucristo resucitado, y cada vez más, y es mucho más limpio, mucho más intenso, agudo, eficaz, vivo, espada de doble filo, entra hasta lo profundo. Ahí es donde está la cuaresma, en ese sentir por fuerza del Espíritu, un amor tremendo hacia el hombre Jesús. Pero no despreciéis el amor humano, que nosotros no tenemos otra forma de expresar el amor a Dios que nada más que en nuestra humanidad, con nuestro amor humano, con el que tienes a tu marido, a tu mujer, a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu amigo, a tu... Y si el Espíritu Santo quiere infundirte amor, el amor de Dios, si quiere infundirte el amor de Dios, lo va a hacer en tu amor, en tus hormonas, en tu bioquímica, en tu fisiología, en tus emociones, en tu alma, en tu espíritu, en tú, en el nuestro, en lo que somos. Ahí es donde vas a experimentar. Entonces, no te preocupes, porque no tiene otro sitio donde experimentarlo. Y entonces tú dirás, las obras son amores, sí, pero las obras principales es el amor, es sentir el amor. Y si no, cásate con uno dispuesta a hacer por él todo lo que quieras sin amarle. Ya verás lo que dura eso. Ya verás, sin amarle, sin sentir el afecto. Amor sin afecto, eso no es amor. Por más que hagas obras de benevolencia hacia el ser querido, el amor tiene que tener afecto. Yo sé que no todos los hombres tienen la misma capacidad de ser afectuosos. Pues ¿por qué? Pues porque muchos, pues la educación desde pequeños y todo esto, bueno, toda esa psicología que no sabemos todos, ¿no? Una educación rígida, o esto, yo lo sé. Pero eso no quiere decir que porque haya un enfermo haya que desechar la salud de los demás. No, mire usted, la salud es amor afectuoso. Eso es lo sano. Todo lo demás será sano en cuanto se acerca al analogado supremo, que es el amor sano. Si tú tienes dificultades por tu historia y eso, vale, pero no lo rebajes, sino simplemente di, Señor, sáname, cúrame de esto que tengo, que no me deja, no sé, porque yo no creí en mi padre, Señor, que sí pueda creer en ti. En mi padre no pude creer por esto y por esto y por esto, pero yo quiero creer en ti, que eres mi padre, y quiero saborear en ti lo que es un padre, y un padre bueno. Pues bien, hermanos, es que yo puedo extender mucho. No. 44 minutos, eso no es nada. Menos todavía, porque lo corté y esto no lo corté. Bueno, gloria al Señor. Hermanos, que no era gloria al Señor terminal. Pero sí, tenéis razón, porque a punto de término está la cosa, ¿no? Bien, pues yo creo que es suficiente para que nosotros podamos encontrar esta gracia de Cuaresma en Jesucristo. En Jesucristo. El miércoles por la mañana estuve en la COPE, en la presentación de un libro allá en el cuarto piso, y de repente pues llegué pronto. El 28 corrió mucho y llegué pronto. El 28, que viene de mi barrio, ha estado a la puerta de Alcalá, y al entrar había dos monjitas de negro, muy negras. Digo, estas no son dominicas, tan negras. Yo no he visto ninguna dominica. Y como era un libro de un dominico, padre Gago, fundador de la COPE, pues entonces vi que me hacían señas. Bueno, pero me fui donde ellas, estaba vacío todo, me fui donde ellas. Y bueno, pues muy bien. Hola, hola, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Estas cosas que se preguntan. Y después de un rato, me dice una, dice, ¿usted sabe por qué hacíamos así para que viniera? Porque desde que entró por la puerta, esta, dice, ese es el padre Chus, el de los vídeos. Y entonces me llamaron y me explicó, eran de dos comunidades, que en Curbán y el Bueno, que viven juntas, pero separadas, dos comunidades. Y me decía así, que veían los vídeos. Y entonces me decían, padre, usted ha pasado mal, ¿verdad? Ha estado a puertas de la muerte y no sé cuántos y no sé cuál. Y tiene miedo a la muerte. Ya me empezó a hacer el examen. Tiene miedo a la muerte y todo esto. Digo, pues no lo sé, pero yo creo que sí, ahora con el virus este que nos amenaza, ¿no? A ver, que nos está amenazando. Como en mi casa recibimos a muchos de esos. Lo digo hoy porque a lo mejor ya no me veis más. Y entonces yo le dije, bueno, yo creo que no tengo demasiado miedo a la muerte. Digo, además, pero os voy a decir una cosa, le dije yo a estas mujeres. Digo, es que yo no tengo ganas de morirme. ¿No? ¿No tiene ganas de ver al Señor? Digo, mira, os voy a decir. Yo estoy en suficiente estado, bueno todavía, para descubrir en esta vida a Jesucristo todavía más. Quiero que, porque no me siento yo, ni mucho menos, como debería sentirme en el amor a Jesucristo. Tengo tanto déficit, que nadie se desanime, porque yo soy el primero. Tengo tanto déficit que, bueno, unos añitos más, pero con perdón y respeto al coronavirus, ¿eh? Unos añitos más para ver si el Señor se digna revelarme. Porque una de las frases, que ya termino, no os preocupéis, una de las frases que a mí me impresionan más en la Biblia es esa frase de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 15 o por ahí, cuando dice San Pablo, bueno, que él persiguió la iglesia, que no sé cuántos y cuál, y que y quería llevarlos a todos a la cárcel, a todos los cristianos. Pero cuando Dios se dignó revelar en mí a su Hijo, Jesucristo es una revelación. Es una revelación. Cuando Dios se dignó revelar en ti a su Hijo, ese día fue la cuaresma perfecta porque ya estabas en la resurrección. Cuando Dios se dignó, y yo le decía a las monjas esto, digo, si se digna revelar un poquito más a que es buena cuaresma, a que está bien, a que no tenéis ganas de moriros todavía. No, yo estoy de acuerdo con vosotros. No os muráis. Tenemos que conocer más a Jesucristo. No os muráis todavía, ninguno, ni coronavirus, ni nada. No os muráis porque tenemos que conocer más a Jesucristo. Pues bien, hermanos, yo creo que esta cuaresma nos acucia. El conocimiento de Jesucristo nos acucia y podemos entrar y estamos en esa dimensión. Sin olvidar que lo que quiere el Señor para nosotros, sobre todo, y me lo ha dicho a mí esta mañana, es nuestra santidad eclesial. Fidelidad a esto, a esta vocación que Él nos ha llamado. Gloria al Señor. Gloria al Señor.